El podcast les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora.
Sin duda, hay equipos que tienen mala suerte en la NFL. Equipos con grandes planteles, buenos entrenadores, pero que nunca dan el do de pecho. No logran dar ese paso para convertirse en contendientes a través de los años. Tienen una temporada buena, dos temporadas buenas, pero sin embargo vuelven a caer en la mediocridad. Hoy quiero que platicamos de una historia bastante particular que le sucedió en el año 82 a un equipo que considero es de los equipos de mala suerte de la NFL, como es los Chargers en esa época de San Diego. Creo que esto que les pasó es muy particular, es una situación de extremo a extremo que los hizo perder la oportunidad de ganar la supertazón en el mejor equipo creo que han conformado en su historia. Es cierto que llegaron en el año 95, ¿verdad? De la mano de Junior Seau, pero este equipo del 81, de la temporada 81-82, era tremendo. Era una playa de grandes jugadores encabezada por el recordado, el tremendo Dan Fouts, el hombre de la montaña, el jugador innovador. El pase vertical era una de sus especialidades, líder de yardas en todo el tiempo que jugó. Él fue para mí el primer true passer de la NFL como tal, y tenía grandes receptores, ¿verdad? Creo tenía uno de los grandes tight ends, uno que marcó historia, reinventó un poco el juego solo de bloqueo, tal vez una de las mejores manos que han tenido un ala cerrada como es Kellen Winslow, Charlie Joyner. Incluso tenían ese gran novato como fue James Brook, que después, pues ustedes se recuerdan, hizo grandes temporadas con los Bengals de Cincinnati. Pues los años 70, ustedes saben que la AFC estuvo dominada por esas grandes máquinas que fueron los Raiders y los Steelers. Pero también los Chargers de San Diego en esa época dieron grandes temporadas, eran grandes partidos con los Raiders en esa rivalidad San Diego contra Oakland. Pero sin embargo, pues ya en los playoffs era otra cosa. Ahí se acaba la casta Steelers y Raiders. Algún año lo hicieron los Broncos, pero también fueron unos animadores de los Chargers. Un equipo que en toda su historia pues, se fue conocido como el equipo de Air Coriel. Grandes pasados, grandes partidos, muchas yardas por aire, grandes ofensivas, defensivas muy pobres, mediocres, que marcaron esos 6 o 7 años que estuvieron los Chargers en la cima del oeste, hasta que en 83-84 empieza su declive, ¿verdad? Pero en el año 81 ganan el oeste de la Americana, una marca de 16, y tienen que viajar a Miami contra los Delfines en lo que es recordado como el partido, como el épico en Miami. Es un partido que está rankeado entre los primeros 5 partidos de la historia, ¿verdad? Es un partido que tuvo de todo, tuvo cambios de ventaja, tuvo jugadas heroicas, tuvo algunos bloopers, y todo fue condimentado con un clima tremendo en Miami. Era el 2 de enero del año 1982, ¿verdad? Playoff de la temporada 81, temperaturas arriba de 90 grados sostenido durante todo el partido. Es increíble que anocheció y se mantenía a 91 Fahrenheit, más o menos como unos 32, 33 grados centígrados, ¿verdad? Calientísimo. Yo creo que estaba realmente ardiendo el estadio de Miami. Y pues en esas condiciones se jugó el partido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Miami, también un equipo muy ofensivo, con una característica esa temporada bastante extraña. Recordemos que estamos hablando de la época pre-Dan Marino, ¿verdad? Es los últimos años que se juega sin Marino, ¿verdad? Y realmente no tenían un quarterback élite. Woodley jugó la mayoría de la temporada, uno de sus años más bajos, y estuvo, tenía bastantes armas ofensivas, ¿verdad? Tenía a Jim Cefelo, muy recordado, un gran receptor. Tenía también a Darrell Harris, por ejemplo, a Tony Nathan y sobre todo la línea ofensiva. La línea ofensiva de Miami era muy buena, ¿verdad? Incluso con un Hall of Famer, ¿verdad? Como era Stephenson. Pero ese equipo de Miami era favorito, jugando en su casa, con todas las condiciones. Se esperaba que se pudiera enfrentar a los Bengalíes en la final de la Americana. Los Bengalíes un día antes se enfrentaron a los Bills de Buffalo, jugando también en condiciones bastante extremas, mucho frío en Cincinnati. Partido que se decidió parando la defensiva de Cincinnati a los Bills tomando la pelota en downs en la última serie ofensiva, un 28-21 muy disputado. Y ese juego de domingo 2 de enero, pues estará un partido muy esperado, perdón, sábado. Y el juego de los Bills se jugó el domingo contra los Bengals. Y pues ese 2 de enero estaba servido para un partidazo. ¿Y qué pasa? Primer cuarto y San Diego entra totalmente inspirado. Logra anotar 24 puntos y creo que lo que se veía venir era el triunfo de los Chargers cómodamente. ¿Verdad? 24 puntos, arrasaron a la defensiva de Miami. 3 touchdowns y un gol de campo. Un dominio total, una posesión de balón de 11 minutos contra 4 de Miami. Miami tuvo un turnover, no reaccionaba. Pero todo estaba servido para un partido épico, un partido probablemente uno de los mejores de los 80s y uno de los mejores de toda la historia de la NFL, ¿verdad? Las condiciones muy húmedas, se va a sentir una sensación de 39 grados centígrados al inicio del partido y se mantuvo, como les digo, una temperatura real de 33 grados y una sensación térmica de 37 grados cuando terminó el partido. Una humedad de 90%. Hacían condiciones difíciles, ¿verdad? Y más en un diciembre, un clima típico incluso para el sur de la Florida. Pero Miami no dio todo por perdido y en el segundo cuarto emparejó. Bueno, empieza la maquinaria de Miami, empiezan a anotar puntos, empieza a carburar su ofensiva. Y tal es que para el tercer cuarto, el partido está ya empatado a 31 puntos, ¿verdad? Y es un juego de poder a poder, ¿verdad? Entonces empiezan a sentirse el cansancio de los jugadores. Es muy recordado que Kellen Winslow estuvo deshidratado todo el partido. Cada jugada que salía recibía poco de aire con las toallas de los jugadores, de sus compañeros de juego. Demasiado, bastante, bastante fuerte el golpeo del partido, ¿verdad? Incluso a medio tiempo empieza a caer una pequeña llovizna en Miami que hizo una sensación de más calor aún cuando regresaron al tercer cuarto. El partido todavía te recibe un par de anotaciones y terminan 38-38. Totalmente exhaustos los jugadores. Ya cayó la noche en Miami, es recordado, 2 de enero del 82. Sin embargo, pues se jugó el tiempo extra. Recuérdense que antes la regla era de 15 minutos por tiempo extra, y fue un toma y daca. Defensivas aplicaron un par de goles de campo fallados de ambos equipos y parecía que se seguía postergando el partido. Sin embargo, faltando ya un minuto en el reloj, Downfield se acerca a los cargadores a la yarda 10 y un gol de campo ganan el partido. Partido para la época, incluso el Miami Herald dijo que era el milagro que nunca sucedió, así le titularon al partido. Y también se hizo una frase popular por parte de Charlie Ioña, en el que él decía que era un partido que ninguno de los dos equipos merecía perder. En la época marcó una pauta a nivel de puntos, 79 puntos entre ambas escuadras, era un récord a la época. 1076 yardas combinadas entre ambos equipos. Fue una defensiva de toma y daca. Recuérdense que ese año Dan Fouts había sido el primer pasador que había pasado para más de 4.800 yardas, ¿verdad? Lo que quiere decir más o menos 300 yardas por partido. Récord que un par de años después iba a votar Marino a ser el primero que tiraba para 5.000 yardas. Situación que ahora pues ya ya es más común que un quarterback tire más de 5,000 yardas, ¿verdad? En los 80s era una proeza, ¿verdad? Que Marino hizo un par de ocasiones y que Dan Fouts estuvo a punto de lograrlo con 4,800 yardas, ¿verdad? Él fue el MVP de la temporada, pero en ese partido pues estuvo espléndido Dan Fouts, muy buen quarterback, pero también era dado a veces a las intercepciones, ¿verdad? A veces se desesperaba mucho al salir de la bolsa, pero en ese partido estuvo magnífico, ¿verdad? Entonces logran ganar así los Chargers en ese partido épico. Y pues la vida y la historia les tenía de parado ir a otro infierno. Pero es un infierno por las condiciones de frío a las que se enfrentaron. Van a Cincinnati. La verdad estaba con tan mala suerte para los Chargers que entra un viento del Ártico, ¿verdad? Una ola ártica por el centro de Estados Unidos que impacta exactamente en el área de Ohio y que ha sido un clima brutal. Van de jugar a 33 grados centígrados para jugar a 38 grados bajo cero en el Riverfront Stadium. El Riverfront Stadium, al igual que la vieja perrera de Cleveland, son muy conocidos por la entrada de aire, ¿verdad? Eran conocidos por la entrada de aire muy directo. Y ese día era un clima gélido, ¿verdad? La temperatura barometral rondaba los 9 grados Fahrenheit bajo cero, ¿verdad? Estábamos hablando ya de 28 grados, pero las ráfagas de viento de 45 a 50 kilómetros lo hacían sentir como un clima, como una temperatura de 39 grados bajo cero. Era terrible. La gente posteriormente relata que mucha gente vio en los pasillos el partido, se acercaba solo a ver un rato los partidos, regalar un café en el Riverfront. Incluso había gente vendiendo periódicos afuera para que pudieran ponerse debajo de la ropa las personas. Y hubo gente que definitivamente no aguantó. Se calcula que hubo alrededor de unos 8,000 personas que abandonaron el estadio por la condición brutal, ¿verdad? Aparte la temperatura, el viento que estaba soplando, ¿verdad? Comenta Charlie Joyner que al entrar sintió como que le hubieran pegado en la cara con una cubeta llena de hielo, ¿verdad? Era un frío espectacular. Hay dudas en cuanto a la medición de la sensación de viento en la época, pero está por lo menos rankeado como uno de los tres juegos más fríos en los que se ha jugado, uno de los días más fríos que se ha jugado un partido de fútbol americano. La condición estaba resbalosa, el pasto casi congelado, ¿verdad? Y recuérdense que si vamos a hablar de lo que era el Riverfront, ¿verdad? Era un estadio que tenía grama artificial, ¿verdad? Que era casi como jugar en cemento. Era una grama artificial muy dura y congelada, pues era bastante espectacular los golpes, el golpeo que se daba ahí. Bueno, pues inicia el partido. Todos los jugadores, como ustedes saben, siempre hay ciertos niveles de intimidación, ¿verdad? Entonces la línea ofensiva de Cincinnati sale a calentar con pantaloneta, ¿verdad? Incluso al ver eso, mucha gente en las gradas, ¿verdad? Gente que está tomando un poco sus traguitos, empieza a quitarse la camisa, ¿verdad? Para intimidar más al equipo de San Diego, que iba de jugar en un clima tórrido de calor y que es de una ciudad de clima templado como lo de San Diego. Pues ese viento definitivamente enfrió a unos Chargers que era un equipo muy explosivo a la ofensiva, ¿verdad? Era la mejor ofensiva de ese año en la NFL y realmente mató su ofensiva, ¿verdad? Los Bengals tenían grandes jugadores como Ken Anderson, ¿verdad? Es un quarterback que yo no sé por qué no está en el Salón de la Fama, pero bueno, son decisiones del comité de elección. Tenía un gran receptor, unas grandes manos, como era Collinsworth, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan porque es un gran comentarista en NBC y en algún tiempo dirigió Inside the NFL en HBO. Y, por supuesto, la línea ofensiva, dirigida por ese tremendo guardia como fue Anthony Muñoz, ¿verdad? Un jugadorazo, pero de época, ¿verdad? Salón de la Fama y realmente el sostén de ese equipo bengalí de los 80s tan bueno, ¿verdad? Dirigidos por Forrest Gregg. Forrest Gregg tiene una característica muy importante, increíble. Forrest Gregg jugó en los empacadores de Green Bay en el Ice Bowl y fue el director, fue el coach, el head coach de Cincinnati en el Frozen Bowl, ¿verdad? O sea, dos partidos increíblemente frío, ¿verdad? Pero a él, cuando le preguntaron, cree que el partido contra esa final de conferencia contra de los Bengals contra Chargers fue un poco aún más incómodo el frío que en el Ice Bowl de Green Bay contra Dallas en el 67. El partido, pues, realmente fue dominado a placer por los bengalíes. Fue un 27-10. Dan Fouts estuvo muy errático. O sea, sus pases no caminaban. Si ustedes pueden ver algún día los highlights del partido, pueden ver que incluso las espirales son detenidas por el viento terrible que estaba haciendo en el Riverfront, ¿verdad? Yo al cuarto, pues fallaron un juego de trámite, ese 27-10, que fue un preámbulo para que los bengalíes ganaran su primer juego de conferencia americana. Lastimosamente, se enfrentaron a un San Francisco muy completo, ¿verdad? Y les ganó en el Supertazón. Yo creo, ¿verdad?, por lo que he podido ver de ambos equipos de esa temporada, creo que San Diego era un equipo más completo que los bengalíes, pero lastimosamente el clima les influyó, ¿verdad? Primero los desgastó ese calor terrible en Miami y luego van a enfrentarse al gélido Riverfront contra los bengalíes, ¿verdad? Que tampoco era mal equipo, ¿verdad? Entonces creo que esos factores influyeron muchísimo para que los Chargers pues siguieran escribiendo esa historia tan, tan rara, tan poco beneficiosa para ellos, que siempre hay alguna situación que se les mete en el camino, encuentran formas extrañas de perder. Puedo mencionar equipos como los Leones, como los Jets, ¿verdad?, que tienen similitudes, como Cleveland, ¿verdad?, que siempre parecen estar tocados por la varita de la mala suerte y todo les sale mal, ¿verdad? Pero realmente los Chargers eran un gran equipo en esa temporada. Empieza su declive después de no haber ganado, no haber podido ir a ese supertazón. En una franquicia realmente que ha tenido un desempeño regular, poco de brillo en los años 90, sin embargo, fueron a uno de los supertazones más disparejos de la historia contra un San Francisco demoledor también en el 95, y luego se han mantenido realmente en la medianía, en la mediocridad, a pesar de haber tenido un Philip Rivers, haber tenido aún la Deñan Tomlinson, o sea, grandes jugadores, pero que por alguna razón no, el equipo no ha dado ese do de pecho. Pero creo que este año, ese equipo del 81 era el mejor que ha conformado los Chargers, San Diego y Los Ángeles, ¿verdad? Y lamentablemente, pues esas condiciones, ¿verdad?, de climas extremos que les tocó vivir, creo que ningún equipo ha tenido la triste situación de jugar con 70 grados centígrados de diferencia entre un juego y otro, y definitivamente lo sintieron, ¿verdad? Los desgastó primero ese clima tan tórrido en Miami y luego el clima casi ártico de Cincinnati. Concluyendo esta es memoria del oso de esta semana, quiero recalcar que en fútbol americano, pues yo por lo menos disfruto muchísimo los juegos que son en el frío, ¿verdad? Y comprendo también que son factores muy importantes, sobre todo para los equipos que son del sur de la Florida, por ejemplo, o que son de California. O sea, sí sufren muchísimo en condiciones de frío muy extremos. Y esto creo que este pequeño relato que hemos trasladado el día de hoy pone de manifiesto esa situación. El frío es terrible para los equipos que son de la costa oeste o que son de Florida. Y sin duda es una ventaja para los equipos del norte y centro de Estados Unidos. ¿Qué pudo haber hecho Chargers? Sin duda le hubieran dado un juegazo a San Francisco. Creo que Dan Fouts es otro de los grandes quarterbacks que no tienen un anillo de supertazón, como no lo tiene Marino, como no lo tiene Kelly, como sí lo tiene Doug Williams, por ejemplo, como si lo tiene Hostetler, es Ripien. O sea, es un poco injusta la NFL en ese sentido, pero bueno, los partidos se ganan en la cancha. Esos grandes quarterbacks pues no tuvieron la ventaja de concluir en el emparrillado, ganar un supertazón, ¿verdad?, que creo que se lo merecían, y Dan Fouts perdió esa gran oportunidad debido a esos agentes externos, ¿verdad?, que le perjudicaron. Espero les haya gustado, estimados radioescuchas, esta memoria del oso.